Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM. Desde Güiria, Estado Sucre, les habla Luis Fue Mayor Toro hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a dedicarle hoy nuestro programa a los llamados archivos de Jeffrey Edward Epstein. Los archivos Epstein de Estados Unidos, publicados por el Departamento de Justicia luego de una ley aprobada por el Congreso estadounidense. Porque desde hace ya un tiempo, sobre todo en esta presidencia de Donald Trump, han cobrado mucha importancia, sobre todo por la presencia de una gran cantidad de nombres, de gente famosa de distintos países, no solamente estadounidenses, no solamente políticos. Y, por supuesto, esto ha llevado a que haya bastante discusión, bastante intriga respecto a el contenido de dichos archivos. Vamos a tratar de ordenar un poco la información para que, bueno, quienes no han tenido oportunidad de leer suficiente sobre el tema, puedan ubicarse y comprender de qué se trata la situación. Lo primero es decir que Jeffrey Edward Epstein fue un gestor de fondos. Él se dedicaba a administrar el dinero de otras personas. La gente que quería invertir su dinero, pues se lo daba a Epstein para que éste lo administrara, hiciera inversiones. En lo que se conoce como una cartera de activos, de acciones y bonos. Compra bonos, compra acciones. Esas acciones dan intereses, esas acciones después se venden cuando estén en mejor precio, y de esa especulación financiera, ese gestor de fondos hace incrementar la riqueza de esos inversionistas y al mismo tiempo comienza a crear su propia riqueza, a hacer su propia riqueza, porque el gestor cobra intereses sobre las operaciones financieras que realiza. Entonces, así arrancó Epstein. Primero arranca con un banco de inversión y después funda su propia firma para trabajar con clientes millonarios, por supuesto. Aquí no estamos hablando de gente que está con sus ahorritos tratando de hacer inversiones. No, aquí estamos hablando de clientes millonarios, gente que mueve importantes sumas de dinero y que al obtener ganancias son ganancias grandes que dejan suficiente cantidad de recursos como para que el porcentaje que el administrador de esos fondos, que el gestor de esos fondos tome para sí, le signifique un enriquecimiento importante. Pero eso aparentemente hizo de Epstein un millonario. No se sabe si en esas gestiones, posiblemente todas las gestiones financieras son así, Epstein actuó en todo de acuerdo con la ley, porque el asunto es que se hizo millonario, y al hacerse millonario y tener esa cartera de clientes, también se relacionó con una gran cantidad de personas en distintas áreas sociales famosas. Entonces hizo una fortuna. Pero además tejió una red internacional de contactos de alto perfil en la política, la economía, artistas de la escena, artistas de cine, artistas de televisión, modelos, etcétera, pues, y hasta incluso intelectuales. A medida que tiene más riqueza, pues tuvo oportunidad de relacionarse con mucha más gente. En 2005 comenzaron a realizarse las primeras investigaciones contra Epstein por delitos sexuales contra adolescentes y contra niñas. La primera denuncia es una denuncia de una adolescente, una niña de 14 años, que lo denuncia por abuso sexual en su casa de Palm Beach, en Florida. A partir de esta denuncia comenzaron a presentarse otras denuncias, se revelaron más casos de abuso y comenzaron otras adolescentes, unas de más edad, otras de menos edad, sus familiares, a efectuar denuncias contra los abusos perpetuados por este. Aunque 3 años más tarde, en 2008, este llega a un acuerdo, un acuerdo controvertido con la Fiscalía del Sur de Florida. En ese acuerdo, Epstein logra que la víctima, bueno, deje de seguirlo acusando. El acuerdo es secreto, no se saben los términos, pero él hace ese acuerdo para liberarse de las acusaciones. Eso no impide que vaya a prisión. De hecho, va a prisión, pero el acuerdo le permite a Epstein estar preso por muy poco tiempo, 1 año, y con una serie de beneficios. Entonces, esa sentencia, ese acuerdo a que él llegó con el fiscal Alex Acosta. El fiscal Alex Acosta, ese de origen latino, el hombre se llama Acosta. Con ese fiscal, él llega a un acuerdo que es cuestionado. En 2016, al ser cuestionado por la sentencia, el fiscal respondió: me dijeron que Epstein era un agente de inteligencia y que lo dejara en paz. Entonces, por eso él se vio obligado a llegar a ese acuerdo. Entonces, esa declaración abre la puerta de una de las hipótesis de conspiración en torno a Epstein. ¿Era Epstein realmente un espía? Un hombre de inteligencia de otro país. Hay quienes atribuyen que Epstein era un hombre del Mossad por su origen judío. Entonces, de todas maneras, la sentencia era controvertida porque, pese a que se declaró culpable, él se declara culpable de cargos estatales, o sea, de cargos en el estado de Florida, ¿verdad? ¿De qué se declara culpable? De haber solicitado a una menor de edad, de 14 años, que se prostituyera, es decir, él quiso tener sexo con una menor de 14 años y para ello le ofreció dinero, la estaba entonces prostituyendo. Pero ese cargo ha debido ser federal, porque un cargo de ese tipo son cargos federales. Pero el fiscal de Florida aceptó que fuera un cargo estatal y eso le permitió una sentencia reducida, poco más de 1 año en prisión y además con distintas concesiones. Pero además el acuerdo también es criticado porque se hace el acuerdo sin avisarle a las otras víctimas que ya habían sumado de sus denuncias a la investigación. La investigación que se estaba haciendo, otras víctimas aparecieron y se sumaron a esa investigación. Pero al eliminar esa investigación, porque este llega a un acuerdo con quien lo acusa y ese acuerdo lo acepta la Fiscalía de Florida, eso también implica que deja a una serie de otras personas que estaban acusándolo pues, sin posibilidad de obtener ninguna justicia para sus casos. Ahora, ese fiscal Acosta, curiosamente, en 2017 se convirtió en el secretario de Trabajo de Estados Unidos en el primer gobierno de Donald Trump. Fíjense ustedes cómo se van enredándose, se va formando una madeja de relaciones. Epstein conoce a Trump, son amigos durante mucho tiempo, pero se conocen. Incluso Trump no lo ha negado, ha dicho que sí, que él conoció a Epstein, pero que nunca supo de sus debilidades sexuales, de sus debilidades delictivas. Por lo menos eso es lo que ha dicho Trump. Pero el fiscal que le garantiza un acuerdo que lo saca de prisión en 1 año es después el secretario del Trabajo en el primer gobierno de Donald Trump. Entonces, claro, ese tipo de relaciones comienza a producir discusiones, suspicacias en la gente. Ante esta sentencia, otras víctimas presentan también demandas civiles contra el pederasta, o sea, contra Epstein, y contra Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein. Y las denuncias son por reclutamiento y explotación sexual, ¿verdad? Esa denuncia la hace una persona que era menor de edad, y ella como menor de edad hace la denuncia. De hecho, Maxwell es más adelante condenada a 20 años de prisión por ayudar a Epstein a traficar con niñas menores de edad. Y en 2019, Epstein fue detenido ya por tráfico sexual de menores de edad vía esta segunda denuncia penal. Ese mismo año, Epstein se quita la vida mientras estaba en prisión. O sea, en 2019, él se quita la vida en prisión, se suicida aparentemente, mientras las investigaciones seguían su curso. Ahora, el tráfico de menores de edad no solo involucró a Estados Unidos. De acuerdo a una investigación de la oficina del senador Ron Wyden, Epstein llegó a traficar mujeres, jóvenes y niños de países como Turquía, Turkmenistán, Rusia, Bielorrusia. E incluso se habla de otros países europeos, de donde también traían en sus aviones o en vuelos privados niñas, adolescentes, para el negocio que tenía Epstein con esas niñas y esas adolescentes, junto con gobernantes, millonarios, multimillonarios de poder. Entonces, de este historial se desprenden por lo menos tres investigaciones que sirven para seguir el caso de la red de trata de personas. Es una red de explotación de mujeres, y de adolescentes y de niñas. Es una red de prostitución, porque no es que las explotan trabajando en labores domésticas o en una fábrica, no, las explotan en prostitución. Entonces es una red de prostitución, pero además las hacen actuar como esclavas sexuales, de tal manera que hay esclavitud e incluso trabajos forzados. Entonces, esa red de Epstein, hay tres investigaciones que nos pueden orientar sobre el caso. La primera investigación es contra Ghislaine Maxwell, ya hablamos de ella, la asistente de Epstein, cómplice, reclutadora y expareja de Epstein. Había sido pareja de Epstein. Ese caso ya lo señalamos, pues, que la mujer fue condenada a 20 años. Aparentemente en estos momentos está tratando de ver cómo reduce su condena. Bueno, pero eso ya ese es otro problema, no nos vamos a meter en eso. Ese es uno de los juicios que se le hace seguimiento. Otro es el suicidio de Epstein. En 2019 Epstein se suicida, pero la investigación que hace el FBI es la que concluye que fue un suicidio. No se entiende varias cosas. Epstein dijo, aparentemente declaró en algún momento que él jamás se iba a suicidar, que nunca se iba a suicidar. Sin embargo, apareció suicidado. Entonces, hay quienes dicen que lo suicidaron. Pues, entonces, no se entiende cómo alguien puede suicidarse si está en custodia, digamos, si está controlado por las autoridades, por los carceleros. Y si lo está y se suicida, bueno, ahí también hay responsabilidad de los carceleros, porque quien mantiene preso a una persona es el responsable de la integridad física de la vida de esa persona. Eso lo hemos señalado incluso aquí en Venezuela con casos de detenidos, de presos que mueren en custodia. Pues, mueren en custodia, esa responsabilidad es del Estado, porque el Estado es el responsable de que todos los presos, políticos y no políticos, sus derechos humanos y su vida, pues el derecho a la vida. Pues. Entonces, esa es una segunda investigación que ya se cerró también, ¿no? La otra es la denuncia que ya referimos de la niña de 14 años, que terminó en un arreglo cuestionado. Pues. Pero esto nos da a nosotros más o menos lo que es un resumen de, una introducción al caso de Jeffrey Edward Epstein, un pederasta. Hablan de pedofilia. El pedófilo no necesariamente tiene relaciones sexuales con niños. Él siente atracción hacia los niños, pero no tiene relaciones con ellos. El pederasta sí tiene relaciones sexuales con los niños. Entonces, Epstein no era un pedófilo, nada más, era un pederasta realmente. Y quienes junto con él actuaron en este tipo de actividades, no solamente ilícitas, sino deleznables, abominables, bueno, son también responsables y deberían también ser objeto de juicio y de cumplir la pena que deben cumplir en función del delito que cometieron. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos ahora a un intermedio musical. Hoy les presentaremos uno de los grandes dúos operáticos de soprano y mezzo-soprano. Fu la sorte del army a tuoi funesta. Fue la suerte de las armas a todos funesta. O la suerte de las armas fue funesta para todos. Cantado entre Aida, soprano, y Amneris, mezzosoprano, en el acto segundo de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, la primera del trío de mejores óperas del compositor. La soprano intérprete de Aida debe ser una soprano lírica, capaz de emitir frases dulces y pianísimos de ensueño, y a la vez ha de poseer un buen caudal de voz cuando la partitura así lo requiera. La mezzo intérprete de Amneris ha de ser dramática, pero con exigentes agudos propios de una soprano. Como se darán cuenta, son voces no fáciles de conseguir. El dúo que les presentamos bien pudiera considerarse como un combate de sentimientos y de voces. En el dúo, Amneris, la hija del faraón enamorada del capitán egipcio Radamés, sospechando que Aida, su esclava etíope, está enamorada también de Radamés y que éste le corresponde, le tiende una trampa. Le hace creer que está muy preocupada por ella, por sus sufrimientos. Se muestra afectuosa y le dice que lamenta mucho la suerte de su pueblo, los etíopes, frente a Egipto. Aida se siente bien por el tratamiento de su ama y le deja saber sus sentimientos en relación a la guerra y el sufrimiento de su pueblo. Cuando lo considera prudente, Amneris le miente al decirle que Radamés ha muerto en batalla a pesar de la victoria egipcia. Aida se sobresalta y grita desesperadamente, ante lo cual Amneris le pregunta sobre su inaudita respuesta, a lo que Aida dice que llorará para siempre. Amneris le dice entonces lo amas, y Aida le responde afirmativamente. En ese momento Amneris le revela que la estaba engañando y que Radamés vive, para luego aclararle que ella también lo ama, que es su rival y que es la hija del faraón. Aida casi le responde que ella también es hija de reyes, concretamente del rey etíope, pero se contiene y no lo hace. Pasa luego a suplicar piedad, diciéndole que ella solamente tiene ese amor mientras Amneris lo tiene todo, pero Amneris está decidida a hacer lo que sea para que Radamés no caiga en los brazos de Aida. El sonido de la marcha triunfal las interrumpe y Aida pide piedad a Numen, a Dios. Escucharemos una interpretación de 1981 en la Arena de Verona, Italia, entre María Chiara, soprano italiano, y Fiorenza Cosotto, mezzosoprano, también italiana, ambas excelentes cantantes de la segunda mitad del siglo pasado. Cosotto incluso está considerada entre las mejores mezzosopranos del siglo XX. Escuchémoslas.
Oh,
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Estamos conversando sobre los archivos Epstein. Los archivos Epstein son básicamente todos los documentos, fotografías, videos, recopilación de testimonio de víctimas, de testigos, objetos confiscados en las propiedades de Epstein, recopilados en las investigaciones que el FBI hizo sobre el pederasta, sobre las acusaciones que le hicieron al pederasta en el transcurso de este siglo. Son las investigaciones fundamentalmente de las denuncias hechas en 2005 y 2019. De ambas hablamos en nuestra primera parte del programa. Y pese a que los casos fueron cerrados, Estados Unidos, el Congreso estadounidense, quiere transparencia del proceso de investigación. Quiere demostrar que hubo transparencia o que no hubo transparencia en el proceso de investigación. Y por lo tanto, crea una ley en el año 2025, en la cual ordena al Departamento de Justicia publicar los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein. ¿Ahora qué? ¿Cuáles son las cosas que no quedan claras, que quedan oscuras? Hay muchas preguntas en relación con este caso que no están aclaradas. Lo primero es, ¿cómo llegó este millonario a operar una red de trata de personas en Estados Unidos y en el extranjero y en otras partes del mundo? Ya vimos que aparentemente por las investigaciones realizadas traía adolescentes y niñas de otros países, de Bielorrusia, de Rusia y de otros países. Entonces, ¿de cómo llegó él, el millonario, este que se ocupaba de bienes, de actividades financieras, a operar una red de trata de personas? ¿Con apoyo de quiénes lo hizo? ¿Actuaba solo o tenía otros, o tenía cómplices? ¿O seguía órdenes de alguien? Entonces, en virtud de esas preguntas, el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley que ordena al Departamento de Justicia publicar los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein. Si bien en distintos años se han publicado documentos sobre Epstein y Maxwell, Maxwell fue la expareja de Epstein, que era su cómplice o su secretaria ejecutiva, si la queremos llamar así, pues, en todas las acciones que Epstein desarrolló en esta red de pornografía, de pederastia, de violaciones, en esta red delictiva que construyó y de la cual se benefició él y se beneficiaron, bueno, se beneficiaron otras personas, pues. Entonces, en estos archivos, por supuesto, hay, aparecen nombres de personas que fueron investigados, o nombres de personas porque aparece un correo electrónico, o 2 o 10 correos electrónicos, o porque aparece una foto, etcétera, etcétera. Entonces, en estos archivos hay muchos nombres de personas importantes, y entonces se comenzó a hablar de la lista de Epstein. De los archivos de Epstein pasamos entonces a la lista de Epstein, que son cuáles son las personas que aparecen en esos archivos. Como dije, se habían publicado ya en distintos años parte de la documentación. Todavía no hay respuestas, no hay respuestas a las preguntas que hicimos anteriormente. Y además, en esta ocasión, la información que se publica llega en un momento particular de la política estadounidense, que es la segunda presidencia de Donald Trump, quien prometió revelar los archivos antes de ser presidente, pero ahora que está en el poder se echó para atrás aparentemente. Y ha tenido que revelarlo prácticamente obligado por la ley establecida por el Congreso estadounidense. Ahora, en febrero de 2025 se publicó una primera tanda de los archivos desclasificados y en diciembre de este año, 2025, hace poco, pues, se publicó la segunda tanda. Aunque estas entregas han sido fuertemente cuestionadas, porque no hay un contexto claro. Se publican unas cosas que es difícil encontrar el contexto en el cual se desarrolla. Mucha información, además, ha sido mutilada. Otra ha sido escondida y desaparece y luego aparece. Además, la proliferación de fotografías, por ejemplo, comparan la proliferación de fotografías donde aparece Bill Clinton, pero no aparece Donald Trump, por ejemplo. O sea, de Clinton aparecen muchísimas fotos, de Trump no. Es más, las fotos de Trump desaparecieron y después reaparecen en los archivos. Es conocido como el archivo 468, en donde estaban unas fotos de Trump que desaparecieron y luego reaparecieron. Entonces, ha habido un manejo también un tanto irregular por parte del Departamento de Justicia, por parte del FBI, por parte de ellos, en relación a los archivos, porque se entiende que el presidente Trump quiere proteger su presidencia de lo que pueda ocurrir en el Congreso en relación con información que aparezca en los archivos sobre su conducta personal. Entonces, en 2019, la Fiscalía de París incluso abre una investigación también contra Epstein, a partir de un testimonio de 2011 que acusó al pederasta de abuso y trata de tres menores entre 15 y 18 años. En el caso estuvo relacionado el ex colaborador de Epstein, Jean-Luc Brunel, quien es franco-estadounidense y quien es fundador de dos agencias de modelo, de modelos en Francia y en Estados Unidos. Acusado de violación en 2019, Brunel es detenido y es encarcelado en París. Pero en 2022 fue hallado sin vida en su celda a causa de suicidio. Es decir, Epstein se suicida supuestamente en 2019 en Estados Unidos y en 2022 su allegado, un ex colaborador de Epstein, fundador de dos agencias de modelaje y de modelos, se suicida en su celda en París en 2022, también acusado por violación, tráfico de mujeres, pederastia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que, miren, ahora también se suicidó otro, pues este, y ahora se suicidó uno de sus colaboradores. Pero es que hay otros suicidios allí. Incluso hay una dama que hace una denuncia y que años después de hacer la denuncia es asesinada, dicen que es suicidio. Es decir, hay alrededor de este caso demasiada intriga, porque el caso tiene una significación importante desde el punto de vista político, no solo en Estados Unidos, sino aparentemente en el mundo entero. Pero de estos archivos, el Departamento de Justicia ha publicado recientemente, oigan el número, 3 millones de páginas, ¿verdad? 3 millones de páginas escritas. Hay que ver la cara, 3 millones de páginas, ¿verdad? Si uno con una resma de papel trae 500 páginas y uno le ponen eso, pero ya uno se vuelve un rollo con esas páginas. Bueno, imagínense con 3 millones de páginas escritas. Además hay 180 mil imágenes y 2.000 videos que muestran aparentemente atrocidades. Digo aparentemente porque yo ni me he leído ninguna de las páginas, ni he visto ninguna de las imágenes así directamente, ni tampoco he visto los videos. He visto lo que en las redes sale, en las fotos que salen en las redes y los videos que salen en las redes, algunos de los cuales sé que son ciertos, pero no puedo asegurar que todos los demás lo sean. En estas imágenes y en estos videos muestran atrocidades sexuales. No solamente el sexo con menores de edad, la violación de menores de edad, la prostitución de menores de edad, sino actividades de sadismo sexual.
y de otro tipo también, realizadas en la isla privada de Epstein en fiestas orgiásticas, así como sus relaciones con gente poderosa del mundo entero, multimillonarios, políticos, gobernantes. Una de las escenas que aparentemente es cierta y está en uno de los videos, muestra a Epstein como un caníbal persiguiendo niñas en la cocina de su casa. En otra de las escenas se ve al príncipe Andrés, el hijo menor de Elizabeth II, hermano del actual rey Carlos III de Inglaterra, en el suelo sobre una mujer. No se sabe si es una adolescente o una mujer adulta, pero se lo ve sobre una mujer. Aparece también mencionado muchas veces en los materiales Donald Trump, además de estar en fotos y videos, algunos muy explícitos. Aparece gente como Andrés Pastrana, aparece señalado como viajante regular, asiduo a la isla propiedad de Epstein. Tiene nada menos que 30 viajes realizados a dicha isla. Además, se le señala que organizó un safari para que multimillonarios del mundo fueran a Colombia y desde un helicóptero pudieran asesinar gente, concretamente guerrilleros desde helicópteros. Entonces, esa es una de las acusaciones que se hace a Andrés Pastrana. En Colombia, solamente 2 medios han publicado estas cosas. Para que usted vea lo que es la censura y la autocensura de los medios. Esos medios de comunicación son cómplices de toda esta situación. Son unos cómplices de Pastrana. Yo estoy seguro que a Petro, que no aparece en la lista de este, ni aparece en ninguno de los videos. Ahí no aparece Petro, pero ni aparece Maduro, vamos a decirlo. Ni aparece Correa. No creo que aparezca tampoco Lula da Silva, nadie eso. Lo que aparece son gente de la ultraderecha internacional. Gente muy reaccionaria. Y realmente delincuente. En su actitud. Bueno, este Pastrana es un delincuente, un expresidente colombiano, pero que mantiene todavía, a pesar de no estar en la presidencia, el compromiso de una serie de agencias y de una serie de televisoras y medios de comunicación colombianos de no divulgar lo que ha salido de los archivos de Epstein. Elon Musk, el dueño de la red X.com, también aparece en los documentos. Aparece en una referencia donde dice, parece que le pregunta en un correo al mismo Epstein, de que cuándo iba a ser, que estaría interesado y que le gustaría ir a una de sus fiestas salvajes, de cuándo iba a ser la próxima fiesta salvaje que iba a ser. Pero los archivos no dicen que luego Elon Musk fue a dicha fiesta. No, aparentemente no fue, no participó. El otro que aparece es Bill Gates, el hombre de Microsoft. Dice que hay una, yo leí ese comentario, hay un testigo que señala que Bill Gates tuvo que encubrir el contagio de una enfermedad venérea que se lo contagió una de las damas con las cuales estuvo. Bill Gates ha negado totalmente eso, ¿no? Pero eso aparece como un comentario de alguien allí. Pues. Lo que pasa es que un comentario ya hace que aparezca la persona, y si la persona es, digamos, es importante, bueno, se puede tejer alrededor de esa persona cualquier cantidad de cosas. Pueden ser ciertas, muchas serán ciertas, pero no podemos en este momento tener esa certeza. De su Alteza Real, la princesa heredera Mette Marit de Noruega, aparece en correos electrónicos, mensajes de texto, directos dirigidos a Epstein, en los que coquetea con él. Y hay otra serie de evidencias. Ella incluso, cuando se publicaron estas primeras informaciones, hace unos años atrás, pidió excusas públicamente en Noruega, al pueblo de Noruega, pero vuelve a aparecer ahora con otras, digamos, con más evidencias al respecto, conversaciones personales de ella con Epstein. O sea, este tenía amigos en todas partes del mundo, pues aparentemente. Otro que aparece, José María Aznar, expresidente de España, aparece junto a su hijo, su esposa y su yerno en los documentos desclasificados. Repito, habría que leerse bien los documentos, eso tendrán que hacerlo quienes quieran hacer acusaciones a Trump o a quien fuere, pero tendrán que leerse muy bien esos documentos. Ahora, los documentos también comienzan a salpicar la política venezolana. Era difícil que nuestros líderes políticos, sobre todo nuestros líderes políticos de oposición extremista, que se han paseado el mundo y que se han paseado el mundo buscando apoyo para que invadieran a Venezuela, para que no le compraran petróleo a Venezuela, para que pusieran sanciones contra Venezuela, etcétera, no se hayan topado en algún momento con alguno de estos personajes que aparece en los archivos de Epstein. Concretamente aparece una persona que se llama Tor Halvorsen. Tor Halvorsen es primo del prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, quien es compañero de luchas no muy democráticas de María Corina Machado. Entonces Tor Halvorsen aparece en los archivos de Epstein, involucrado con la red del pederasta Epstein, según los documentos desclasificados. E incluso, yo vi en estos días hasta una foto y vi la opinión de la inteligencia artificial Grok sobre una foto en la cual aparece Maxwell, la asesora de... aparece Epstein, aparece Maxwell, que era su adjunta, la que fue condenada a 20 años, y al lado supuestamente aparece María Corina Machado. Y aparece un cuarto personaje al lado de María Corina Machado. Esa foto, aunque la inteligencia artificial dice, y dice cuándo fue tomada, fue a principios de los 2000, 2002, por allí, y que fue, y quién es, y cuál fue el evento en que se fue tomada, y dice quiénes eran los que estaban, y señala a María Corina Machado, uno no puede estar totalmente seguro de que sea así, porque, repito, la inteligencia artificial también puede jugarnos, digamos, con información incorrecta, eventualmente. Y, en todo caso, tendremos que esperar a que esa situación, digamos, termine por aclararse. Pero hay se salpicó, de todas maneras, está salpicada la política venezolana por el caso de los archivos de Epstein. Ojalá no vaya más de lo que es del salpicado contra todo Halvorsen, porque realmente no queremos seguir viendo a Venezuela en situaciones lamentables de ese tipo. Bueno, espero que esta presentación le sirva a quienes han solamente de oídas sabido algo de esto, pero para tener un poco más de información en relación con los archivos y su importancia. Para Donald Trump pueden ser vitales para su presidencia o para su futuro después de ser presidente. No olvidemos que Donald Trump tiene alrededor de 20 juicios paralizados, porque se los paralizaron en el momento en que asumió la presidencia de Estados Unidos. Pero que una vez deje la presidencia, esos juicios vuelven a empezar a correr. Claro, él tiene suficiente dinero para comprar jueces, fiscales, etcétera. Y creo que no se da tampoco a detener mucho. Él no es un hombre que tenga mucho problema en infringir la ley, las leyes, en utilizar su dinero en función de sus intereses personales. Lo dejamos hasta aquí. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.